Hoy en día escuchamos con mucha frecuencia la frase crisis de identidad. Hay crisis de identidad en los hombres, en las mujeres, en muchos jóvenes y adolescentes. Crisis de identidad en las familias. Hay dudas, ansiedades y se quieren redefinir muchas cosas. Y todo esto se debe a muchos motivos. En este podcast vamos a buscar respuestas con las cartas de San Pablo y acompañados del gran Maxi Largui, que nos va a estar contando su testimonio. Tenemos un gran podcast por delante, no te lo podés perder. Bienvenidos, esto es Testigos de Esperanza, un podcast para descubrir que la santidad es posible hoy. Ser santo es animarse a seguir a Jesús y hacerlo tu prioridad número uno. Vamos a compartir charlas, historias, entrevistas y más para que juntos nos apasionemos por la vida de Cristo. Te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza. Bueno, primero que nada, lo primero que tengo que decir, porque si no después me retan, es que todos en este momento se tienen que suscribir a nuestro Instagram. Tienen que ir y buscar testigos.deesperanza. Ahí cada semana vamos subiendo contenido y cada vez está mejor, así que tienen que ir. Ya dicho esto, podemos pasar a la presentación de nuestro invitado, que es Maximiliano Largui. Él no lo sabe, pero realmente es una persona que fue muy importante para mi historia de fe, para mi vida de fe. Porque hace exactamente 10 años, cuando yo fui a mi primer retiro, a una Pascua joven, que era un retiro que se hacía justamente el fin de semana de Pascua, él fue y cantó el sábado a la noche. Y la verdad que me voló la cabeza, porque claro, él cantaba rezando. Y no solamente eso, sino que hacía cantar rezando. Y yo no podía creerlo, yo no sabía ni siquiera ni rezar ni cantar, y lo escuché, y para mí fue una cosa increíble. Y me acuerdo que compré su CD, Sal y Luz, que venía era de tela, en la cajita, y la escuchaba en todo momento. Me subía al auto, lo escuchaba, en la computadora lo escuchaba, y yo decía, ¿por qué esta letra a mí me hace rezar tanto? Y claro, fui entendiendo que era, sobre todo, porque esas letras son muy bíblicas. Constantemente hablaban de la palabra de Dios. Ese CD, Luz y Sal, fue realmente muy importante. Y por eso, Maxi, aunque vos no lo sepas, fuiste muy importante para mí. No me conocías, no nos habíamos visto, pero fuiste realmente muy importante. ¿Cómo estás, Maxi?
Grande, Juli. Bien, escuchame, después de lo que me acabas de contar, mejor que nunca. Gracias por ese testimonio. Qué lindo, me pone muy contento. Y bueno, me dan ganas de agradecerle a Dios, por supuesto, que es el responsable de todo eso que contaste. Pero gracias, muy, muy contento de estar acá. Me encanta lo que hacen. Testigo de Esperanza es buenísimo. Y bueno, y a empezar con este testimonio que me acabas de contar. De verdad, me alegraste la mañana. Bueno. Así que gracias.
Mira, el otro día fui a una entrevista de trabajo. Y cuando llegué, le viste que no es una situación fácil. Estás ahí nervioso. El hombre no. Que me entrevistaba a mí, me mira. Agarra el currículum y me dice, ¿quién sos vos? ¿Quién es Julián? En ese momento empecé a transpirar frío y digo, ¿quién soy? Y empecé a pensar y digo, ¿qué digo? ¿Qué respondo? ¿No? Porque claro, hay muchas formas de responder. Podés responder, no sé, desde muchos puntos de vista distintos. ¿Dónde nací? ¿Quién son mis papás? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cuál es mi hobby? ¿Dónde estudié? ¿Si estoy soltero, de novios o casado? ¿Cuántos años tengo? Podés responder de tantas maneras distintas. Si sos alto, si sos flaco, si soy gordo. Bueno, me estaba viendo, pero no sé. Y la verdad que la respuesta que di, la verdad que no me gustó para nada, no me quedé nada conforme. Y eso después me hizo quedarme pensando, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es Julián? ¿Quién soy yo? Y claro, esto me pasó porque a esta respuesta hay una respuesta que es mucho más profunda, que es mucho más importante. Que en definitiva es, ¿por qué estoy yo acá en la Tierra? O sea, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy yo acá? Creo que cuando él me preguntó, es como que se me vinieron todas esas cosas en la cabeza. Y en definitiva, esa es nuestra identidad en Cristo. ¿Para qué estamos acá en la Tierra? Es nuestra identidad en Cristo. Y bueno, ustedes se harán preguntando mientras nos escuchan, ¿qué es la identidad en Cristo? Y bueno, yo tengo la certeza de que vos, bueno, Maxi, yo y cada una de las personas que nos escuchan, bueno, han tenido en algún momento un encuentro con Dios en sus vidas. Algo, puede ser una experiencia, una palabra, un testimonio, que en algún momento les presentó a Jesús vivo, a Dios Padre o al Espíritu Santo. Pero también creo, y tengo la certeza, de que todavía no todos encontramos cuál es nuestra verdadera identidad. O sea, ¿para qué estamos acá? Y eso es lo que hoy vamos a intentar responder. Hoy vamos a buscar herramientas para que todos juntos podamos encontrar cuál es nuestra verdadera identidad. Y quiero que hagamos un juego, Maxi. Si te pregunto a vos.
A ver, Juli, dale.
Estamos en una entrevista, yo sé que te entrevista. Agarro tu currículum y te digo, Maximiliano, ¿quién sos vos? ¿Qué me responderías?
Estoy en el horno. Bueno, es una pregunta que siempre te ponen en las entrevistas de trabajo, te pone nervioso, ¿sí? Porque vos decís, este me está queriendo hacer pisar el palito si le digo quién soy o lo que hago o lo que creo, lo que vos decías, ¿no? No, a mí me define mucho de dónde vengo. Soy cordobés, de Villa Dolores, de una familia, del hijo de Guillermo y la Beatriz, con el artículo a propósito, porque allá se usa poner el artículo. Eso creo que me define en primer lugar y me gusta ponerlo en el currículum, de verdad. De hecho, chapeo también con eso porque es tierra de, no sé, de poetas y cantores. Entonces yo, como soy músico, es bueno. Es tierra de santo, el santo cura bochero y de otras beatas y santas que ya pronto van a ser. Entonces como que chapeo con eso. Y después, bueno, como la tona nuestra cae bien, así que también chapeo con eso.
Y sí, ayuda, ¿no? Ayuda eso, un poco.
A veces ayuda, sí. A veces después te dicen este medio chanta, habla muy cordobés, pero sí. Pero creo que eso me define mucho. Y bueno, y después un poco los estudios, me diría, de qué me recibí. Yo me recibí de abogado, entonces me diría eso. Después diría también que soy músico y lo que hago, ¿no? Y también que me dedico a la educación ya hace como, no sé, como 13 años que me dedico a la educación y a la pastoral educativa, ¿no? Entonces como que creo que en esas cosas ya más o menos abarca un poco lo que soy para una primera entrevista, así una primera presentación en una entrevista.
Me parece muy bueno. Vos sabés que, bueno, nuestro otro invitado, además vos, es San Pablo, y vamos a estar estudiando un poco sus cartas. Y un día a San Pablo justamente le pasó algo parecido. Bueno, no le pidieron el currículum porque en esa época no había currículum, pero sí, los Gálatas es como que lo desautorizaban, como que él no era apóstol, porque claro, no había sido uno de los 12, pero él sí se hacía llamar apóstol. Entonces escribe lo siguiente, dice, seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternales. Y acá viene lo importante, dice, pero cuando Dios, que me eligió del seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Y sigue diciendo, me fui 3 años de retiro a Arabia y a Damasco. Visitó a Pedro en Jerusalén y a Santiago. Tuvo de misión en Siria y en Cilicia. Y sigue así, sigue diciendo datos y cosas. Y algo que a mí me voló la cabeza fue cuando leí cómo arranca la carta a los romanos. Él dice lo siguiente, dice, carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado el apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios. Claramente, San Pablo puede responder con tanta certeza porque él sabe cuál es su identidad en Cristo y sabe que es hijo de Dios. Tiene esa certeza porque, claro, el Espíritu se la reveló, ¿no? Y ahora, Maxi, para que sigamos con esto, te vamos a ir sorprendiendo porque ya te hice la entrevista, pero ahora...
¡Epa!
Te voy a mostrar, bueno, un audio que tal vez alguna vez en tu vida lo hayas escuchado porque es un poco conocido. Pero bueno, quiero que lo escuches y veamos cómo reaccionas a esto, ¿sí?
A ver, dale, me gusta. Me da un poco de miedo, pero me gusta.
Mi nombre y el dibujo de la huella digital que delinea mi identidad. Mi historia y el camino que he tenido que abrazar, mi cansancio y el deseo de llegar, y mis anhelos, mi más profundo sueño, cada suspiro de mi corazón es tuyo. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mis manos.
Bueno, me imagino que alguna vez lo habrás escuchado, ¿no?
Sí, sí. La tengo. Me asusté, digo, ¿qué me va a poner? ¿Viste? Por ahí gracias por elegir un audio de estudio y no de por ahí un vivo, viste, que uno hace y que puede desafinar o puede estar muy malo, así que gracias.
Bueno, como ya muchos sabemos, San Pablo en su vida tuvo un cambio rotundo de dirección, ¿no? Iba hacia un lado y después su vida tomó un cambio de 180 grados y fue hacia otro lado. En nuestra vida, sin compararnos con San Pablo, pero bueno, creo que puede pasar algo parecido cuando encontramos nuestra misión, cuando encontramos nuestra vocación, hacia dónde ir. Y creo que en tu vida, Maxi, ha pasado algo por el estilo. Contanos un poco eso, porque, bueno, contanos cómo era tu vida antes. Bueno, vos ya conocías a Jesús, pero vivías aquí en Córdoba, tenías una vida distinta, te dedicabas a otra cosa. Y de golpe sentiste un llamado de Jesús muy fuerte y tu vida tomó un rumbo nuevo y fue hacia otro lado.
Bueno, sí. Mira, la verdad es que yo creo que los santos, lo lindo que tienen los santos es que son como nosotros en un punto de vista, ¿no? Entonces, como sí vale la comparación en ese punto. Y yo creo que sobre todo en dos aspectos que son comparables con todos nosotros, ¿no? Es principalmente que han sido pecadores todos han pecado, ¿no? Y algunos han pecado fuertísimos, como San Pablo, ¿no? Que perseguía cristianos, que estuvo en la matanza del primer mártir cristiano, San Esteban, estuvo ahí. Posiblemente la habrá, de hecho él dice, él mismo lo relata, ¿no? Posiblemente habrá ayudado a esa matanza, ¿no? Entonces, pero en el pecado creo que todos nos podemos comparar con los santos, ¿sí? Decir, bueno, si este hombre pecó mucho, también uno ha pecado. Y también la otra, creo que gran pilar donde nos podemos ver y reflejarnos con los santos es en el llamado. Todos somos llamados por Dios. De hecho, el nombre Saulo significa eso, ¿no? El llamado de Dios. Y vos fíjate que es un nombre que lo tuvo antes de ser el apóstol Pablo. Él era Saulo de Tarso. Y si bien Dios no hay una nueva identidad en Cristo, lo cierto es que esa nueva identidad tiene que ver también con tu pasado. Y a mí eso me encanta, ¿no? Porque también me gusta porque en cierto punto lo veo en mi vida. Hay un hombre viejo en mí que murió y que nunca más voy a volver a hacer eso. Hay cosas que hice que no las voy a volver a hacer nunca más. No las he vuelto a hacer nunca más. Pero hay otras cosas, incluso cosas que no son buenas o que no fueron buenas en su momento, pero que Dios, no sé cómo hace, las toma y las vuelve buenas, ¿no? No sé, San Pablo, por ejemplo, el carácter que tenía, el celo que tenía por la religión, él era un fariseo que había estudiado, tenía unos estudios muy sólidos, él había estudiado con el gran rabino de la época, que era Gamaliel, era reconocido por sus estudios, por su firmeza y su celo religioso, podríamos decirlo, ¿no? Por la ley, ¿sí? Y eso, así solo, no es del todo bueno y tampoco es del todo malo, ¿no? Porque hasta puede ser bueno también observar la ley, observar las costumbres. El problema es que él tenía, como él mismo se define, como un exceso, ¿no? De eso. Y eso lo llevó a
algunos errores.
Totalmente. Pero Dios toma eso, ¿viste? Y con eso obra el nuevo hombre. Y es tremendo porque a este defensor de la religión del momento que perseguía cristianos, después Dios, no sé cómo hace, lo convierte, justamente está la conversión, y termina siendo juzgado a muerte, nada menos que por no observar la ley, y nada menos que por ser un profanador de templos, por hacer que entren griegos al templo, ¿no? Porque era un apasionado por su celo apostólico, ya el celo de conversión. Este mismo hombre es el que defendía, el que era rígido, es el que termina, por decirlo de una manera, flexibilizando nada menos que a Pedro, ¿no? Al primer papa, lo termina corrigiendo también. Si no fuese por Pablo, yo que no tengo, al menos no me veo así en lo inmediato, raíces judías, no hubiese llegado el mensaje de Cristo. O sea, fue gracias a Pablo también. a este hombre rígido, Saulo, que fue convertido por Dios. Y a mí eso me encanta porque yo veo a veces, por ejemplo, yo estoy abogacía, ¿no? Y muchas veces me pregunto, digo, ¿qué tiene que ver la abogacía con lo que yo hago y con la música y compongo? Y creo que en lo inmediato no tiene que ver, pero sí hay cosas que Dios toma de eso para hacer su obra. Por eso es muy importante hacerle caso a las inquietudes. El otro día, antes de ayer, una charla con los jóvenes de Hogares Nuevos, de una fundación de acá de Argentina, y lo citaba a Steve Jobs. Steve Jobs, él dijo, hay una frase que dice, hacerle caso a tus inquietudes, porque ahí hay grandes cosas. Y él cuenta un testimonio, escuché una entrevista de él muy buena, donde él dice que cuando era estudiante le dieron ganas de estudiar caligrafía. Y él estaba estudiando sistemas, no sé qué, pero sintió ese deseo, esa inquietud y se puso a estudiar. Y dice, yo iba a estudiar y sabía que no era para nada aplicable en lo que yo estudiaba, pero seguía estudiando.
No tenía nada que ver.
No tenía nada que ver. Pero después, cuando termina diseñando su primer iPad, dice que pudo poner todo el conocimiento de la caligrafía en eso y fue una de las notas distintivas de su invención, la caligrafía justamente. Y en eso me parece que es fundamental hacerle caso a esas cositas que nos gritan adentro, que tenemos ahí, por más que a lo mejor no tengan directamente que ver con el llamado, pero nunca sabemos lo que se trae Dios entre manos, ¿no? Yo cité a alguien que no es un santo, pero bueno, cuanto más Dios obra a través de las personas que le decimos que sí, ¿no? O que estamos en el intento de decirle que sí. Y en eso me parece que, recién cuando me ponías la canción, empieza la canción, nunca, ahí nomás la googleé y le busqué la letra, ¿no? Porque no son canciones que uno la escucha mucho, pero no te... ¿Qué quise poner acá con esto? A ver, ¿qué me está diciendo Dios hoy con eso que se escribió hace algunos años? Y bueno, empieza diciendo que soy todo para vos y empieza diciendo mi nombre. El
dibujo de mi huella digital.
El dibujo.
Que delinea mi identidad.
Exactamente. Y me ponía a pensar, ¿no? La identidad de cada uno y esto que vos comentabas recién de la crisis de identidad y todo esto. Es como si Dios nos sembrara, ¿no? Como que naciéramos llenos de semillas que Dios nos sembró antes de nuestro nacimiento. En el vientre de nuestra madre nos sembró con semillas. Y están esas semillas ahí. Y es justamente Él, con su Espíritu Santo, el que puede hacerlas germinar. A veces hay algunas que germinan solas, pero son pequeñas plantitas. Pero es con el Espíritu Santo que toman el gran poder. Incluso hay algunas que ni siquiera germinan sin el Espíritu Santo, ¿no?
Mira qué interesante esto que le escribe justamente a los romanos San Pablo. Dice, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Como vos decís, ¿no? Que el Espíritu Santo va despertando en nosotros el darnos cuenta que somos hijos de Dios. Y sigue diciendo, ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Me parece muy bueno, ¿no? Esto que, claro, el Espíritu Santo va despertando dentro nuestro eso de reconocernos que somos hijos de Dios y que todas las semillas que tenemos dentro nuestro tienen que dar fruto. Claro, claro que tienen que dar fruto para algo más grande. Y en algún punto, cuando me doy cuenta que soy hijo de Dios, también me doy cuenta que estoy llamado a ser santo.
Totalmente.
Y ahí viene la gran pregunta, ¿cómo hago para ser santo? Y lo que me parece muy interesante es que cada uno de nosotros tiene una forma única. Cada uno tiene una forma única. No es lo mismo para mí, para vos. Y sí, cada uno tiene una manera distinta de llegar. Lo que sí estamos llamados a ser otros Cristos. Y San Pablo habla mucho de eso, ¿no? Revestirse de Cristo, ser otro Cristo.
Es tremendo. Realmente, como él... a mí me impresiona cuando lo empezás a leer, decís, y no convivió con él, digámoslo. El encuentro con él fue después de que ascendió, fue... Y pareciera que era uno de los 12, ¿no? Es impresionante. A mí me encanta, soy un amante de una frase, para mí es una máxima en mi vida, ¿no? Dios no llama a los capaces, capacita a los que llama. Para mí eso es una gran enseñanza del Señor en hechos, ¿no? Ni más ni menos en el equipo de trabajo que Él convoca, ¿no? Convoca como, como CEO de su mega empresa, que es la empresa, por ponerlo en términos económicos, bastante poco feliz tal vez. Pero claro, no ha habido empresa, no ha habido imperio que dure tanto como la iglesia. No hay empresa ni existirá empresa que se compare con la cantidad de sucursales y cosas así, por ponerlo en términos empresariales, como te digo. Así todo, cuando él elige su líder, no, elige un pescador. Y eso es impresionante, ¿no? Y bueno.
Terrible. Es terriblemente hermoso, ¿no? A la vez. Pero pienso, bueno, esto que vos decís un poco de las inquietudes, que hay que darle importancia y el llamado. Bueno, me parece que, en definitiva, Dios nos va a llamar a algo en lo que nosotros seamos medianamente buenos, ¿no? Probablemente a mí nunca me va a llamar como a vos a ser músico. Porque claro, no puedo afinar ni una nota, entonces me voy a morir de hambre. Lógicamente va a ir capacitando, va a ir enseñando, pero bueno, también hay que estar muy atentos a ver para qué soy bueno, para qué lado voy. Y te quiero preguntar un poquito de eso. Bueno, me imagino que vos tenías tu vida acá vivías en Córdoba, te estabas dedicando a la educación, ya estabas con la abogacía, si no me equivoco tenías tu estudio en el que trabajabas. Uh-huh, y bueno, sí. Y tu vida tomó un cambio rotundo. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo te animaste? Si fue fácil o no tomar la decisión en Buenos Aires, ¿tenías todo más o menos resuelto o no? ¿Te fuiste así como estabas? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, fue un momento de crisis. Fue un momento caótico y bello. Han sido los momentos más lindos y más importantes de mi vida. Hay veces que tengo un pequeño sentir de nostalgia de ese momento, ¿no? Porque era todo un caos, no había nada resuelto y tuve muchas carencias mundanas, por decirlo así, ¿no? El hecho de irte, vos sabés, porque también no estás en tu ciudad de origen, estás lejos. Esto de estar lejos siempre implica, ¿no? Un soltar, un abandonar, un renunciar. Pero como siempre dice el padre Iván, que a mí me encanta, seguir a Cristo no es difícil. Y es cierto, porque él te carga, ¿no? Él es el que te sigue. Y yo lo he experimentado eso, y no siempre lo experimento. A veces cuando estoy más alejado, cuando tengo la fe media puesta en piloto automático, que no es nada bueno eso, siento que me pesa, y me pesa porque no me estoy dejando llevar por el Espíritu, ¿no? Y vos fíjate, volviendo de vuelta a San Pablo, ¿no? San Pablo... Cómo él era el defensor de justamente de lo pesado de la fe, de la ley, de las costumbres. Y termina siendo justamente el defensor del soltar todo eso, soltar eso y dejarse llevar. Y fíjate, ¿no?, cómo termina dando. En mi caso fue muy lindo, y como te digo, fue difícil, pero a la vez fácil. Esto es difícil de expresar. Creo que lo difícil es decirle que sí a Dios. Lo difícil es abrirle la primera puerta. Después Él se encarga. Me gusta a mí el término, y lo uso solamente en un ámbito como este, donde son... imagino que la mayoría de las personas que nos están escuchando son personas de fe. Pero me gusta el término rendirnos frente a Dios, ¿no? El todo de rendirse. Porque hay como una parte nuestra que se resiste al decirle que sí. Hay una parte nuestra que tal vez por miedo, tal vez por no sé qué, a veces por orgullo, a veces por soberbia, a veces el mismo pecado, como que nos resistimos, ¿no?, a decirle. Pero es cuando nos rendimos frente a Él, cuando bajamos la guardia, que Él puede obrar. Una vez a mí
Y hace maravillas.
Y te das cuenta que no era nada malo, viste, lo que venía. Todo, al contrario, todo bueno. Y te das cuenta que decís, ¿para qué estuve tanto tiempo con la guardia levantada? Si no me quería pegar, me quería abrazar.
Parece que es increíble, ¿no? El esto de, bueno, seguir a Jesús implica mucha valentía. Y necesariamente hay que morir a nosotros mismos. Si no morimos un poco a nosotros mismos, es como que no lo dejamos obrar. Y tenemos que empezar a confiar más en Dios, que es nuestro Padre. Si somos hijos de Dios, Él es nuestro Papá y lógicamente va a querer lo mejor para nosotros. San Pablo en Filipenses dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto, olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante Dice, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios ha hecho en Cristo Jesús. San Pablo tenía esa capacidad para ver dónde estaba la meta, ¿no? Sabía hacia dónde ir. Pero después tenía una fuerza para lanzarse hacia adelante. Entonces, creo que, bueno, muchas veces sí, Dios lo que hace es mostrarnos la meta. Decir, bueno, Julián, Maxi, vos tenés que ir hacia allá. Pero después está en nosotros, en lanzarnos. En tener esa valentía en ir, ¿no? En ir y insistir.
Totalmente. Eso es. No se tiene experiencias de las redes del amor de Dios hasta que no te dejas caer a las redes del amor de Dios. O sea, ese lanzarse. Si no te lanzas, el Dios. A mí eso me impresiona, Juli. Que Dios es todopoderoso, hace el universo, pero así todo es como que se ata de mano frente a nuestra voluntad. Si vos no querés, Dios no va a avanzar de prepo en tu vida. No se va a meter de prepo en tu vida. Tenés que abrirle la puerta e invitarlo. Si no, no se mete. Y eso a mí me impresiona porque me impresiona también cómo somos, ¿no? Cómo somos de tercos, cómo somos de. Claramente estamos hechos a semejanza de Él y hay algo, y estamos caídos en el pecado, ¿no? Y hay algo que nos cuesta llevarnos a Él. Pero bueno, vos fíjate, a mí me gusta mucho esto que leíste recién de olvidándome del camino recorrido, dice algo así, ¿no? El camino andado. Y me preguntaba cuál es el camino andado, el camino del pecado, que seguramente cuando Dios lo convierte, eso queda atrás y forma parte del hombre viejo, ya muere eso, ¿sí? Pero me parece que también San Pablo hace referencia al camino bueno andado. Y esto, sí. A mí me habla mucho esto, porque muchas veces los que ya llevamos algunos años caminando, puede ser un tiempito, puede ser un tiempito más largo, nos puede pasar dos cosas. Por un lado, sacar chapas, ¿no? Creer que, y uno saca el currículum de andador de la iglesia, ¿no? Todo lo que hice.
10.000 retiros.
10.000 retiros. Claro, ¿viste? Tuve yo, que prediqué, que tuve acá, qué sé yo. Y uno comete el error, y a veces te lo hacen creer la misma iglesia, por un clericalismo o un no sé qué que tenemos, que somos santos ya porque hemos hecho todas esas cosas y porque vamos a misa todos los domingos y porque qué sé yo. Y la verdad es que todavía nos falta lanzarnos. O sea, nos falta lanzarnos. Y la otra también, esa es una posibilidad que nos pasa, ¿no? Como agrandarnos, creernos por todo lo que anduvimos y pensar que ya está, que ya llegamos a la meta. Y la otra que nos pasa es, y sé que acá algunas personas van a sentir esto que estoy por comentar, que por todo el camino andado uno ya se cansa y dice, ya está, Señor, ya te di, hasta acá llegué, no me pidas más, ¿qué más me va a pedir? Mira todo lo que hice. ¿Qué más querés? Ya está. Y si hay alguien que nos pueda enseñar y educar de eso es San Pablo. San Pablo, al pobre le pasaron de todas. Incluso que parece el colmo de los colmos, que cuando lo van a juzgar y lo llevan a Roma, que él mismo pide y ser juzgado por su ciudadanía romana y todo esto, se naufraga y sí. Casi se ahogan todos. Y cuando llegan a la isla, lejos de decir, bueno, Señor, ya está, ¿qué más me vas a pedir? O sea, ya hice de todo, me apedrearon, me pegaron, estuve preso 2 años, naufragué y por tantas cosas estuve enfermo. Lejos de eso, se pone a misionar en la isla y los termina convirtiendo todos los de la isla. Es de las islas más católicas que hay hasta el día de hoy, ¿sí? La isla de Malta. Fíjate vos ese celo apostólico que va más allá y por eso es, ya, como él dice, ¿no? Ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Es Cristo que vive en mí. Y por eso el camino recorrido, me lo olvido. No importa lo que hice, lo que importa es la oportunidad que tengo de hacer hoy y mañana. O sea, termina.
Parece increíble, Maxi.
Es impresionante.
Y sí, pienso que también hay personas que pueden decir, bueno, yo ya conozco a Jesús. Ya vi cuál era mi misión, cambié mi vida hacia eso y voy en camino a eso, pero Jesús y Dios sigue hablando con claridad y sigue dando como misiones dentro de las misiones, ¿no? Y me parece que algo muy puntual que por lo menos yo puedo ver en tu vida, Maxi, bueno, vos claramente viste que tenías que ser músico, te la jugaste, fuiste a Buenos Aires, entregaste muchas cosas que tenías para ir ahí, pero ahora te está llamando a dar un pasito más. Y si viene un nuevo álbum tuyo en el cual no solamente buscas a los católicos, sino que buscas ir un poco a las periferias, afuera, a los que necesitan más de Jesús. Que en eso, bueno, hay algo parecido a San Pablo, ¿no? Que él también iba hacia no solamente a judíos, sino a paganos. Contanos un poco sobre ese nuevo álbum que se viene. Aprovecha para venderlo, Maxi.
Dale, Juli, gracias. Sin duda, el gran periférico de la Biblia es, bueno, Jesús en primer lugar y Pablo, San Pablo. San Pablo es todo periferia, ¿no? Ponerlo en términos del Papa Francisco. Y para citarlo de vuelta al Papa, él dice en la Evangelii Gaudium, si no me equivoco, o en la Fratelli, uno de esos dos, dice, no dice ustedes tienen una misión, o tienen la misión, dice ustedes son misión. O sea, nuestro ser está ligado a la misión. No podemos desligarnos de la misión. Somos. Caminamos y eso ya es una misión. La misión está metida en nuestro ser. Y en ese sentido, sí, yo vengo también muy motivado por los documentos del Papa Francisco, ¿no? Y ni hablar por la vida de San Pablo también. Con la necesidad de encontrarme. Tengo muchos amigos que son de otros credos, o que no creen, o que son ateos. Soy muy amigo y los quiero mucho y comparto muchísimas cosas, pero al lugar más íntimo mío, que son las canciones, a veces no entran ellos, pero no entran porque no entienden, porque es otro idioma.
No porque sean malos.
No porque sean malos. Y te diría, ni siquiera porque no creen en Dios, porque no, es otro idioma. Esto se trata de idioma, audiovisual, si querés, ¿no? A mí me impresiona, perdón, que me vuelvo a San Pablo, porque me impresiona San Pablo cómo usa los idiomas también para llevar la palabra, incluso no solo los idiomas, sino que la costumbre del otro la toma cuando va a los griegos, empieza hablándole de los dioses griegos y dice, ustedes son los más religiosos de todos, porque, y toma lo de ellos y con ellos
Los engancha.
intenta engancharlos, ¿no? Por lo menos intenta leer. Entonces, a mí hace un rato, desde hace un tiempo, y a raíz de leerlo al Papa, siento no tanto la necesidad de evangelizar en el sentido de convertir a otro, en el sentido de hacer, como el Papa Francisco dice, proselitismo de la fe, que es algo muy malo de querer convencer a otro de que siga Jesús. No. Lo que siento es el deseo de encontrarme y mostrar mi corazón y dejar que el otro me muestre el corazón.
Que en definitiva eso es lo que lleva a Jesús, ¿no?
Y creo que si somos cristianos, la buena noticia de que Jesús vive está en nuestro corazón. Tiene que estar ahí, en la médula ósea nuestra. Entonces, si verdaderamente hemos experimentado la presencia del Dios vivo, si somos verdaderos amigos del Señor, los amigos de mis amigos van a ser amigos de Jesús. O sea, ¿viste? Los mis amigos. Entonces, tengo la necesidad de encontrarme con esas personas de bien. Y bueno, que Dios se encargue, Dios se encargue. El que convierte es el Señor, no somos nosotros. Y si el Señor sabrá cómo hará. Pero sí me parece que nuestra gran misión es encontrarnos hoy en día. Y por supuesto, que como dice la Biblia, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Yo no puedo callar que lo mejor que me pasó en la vida fue Jesús. No lo puedo, y por más que mi amigo sea ateo y crea en otra cosa, en algún momento no va a ser lo primero que le voy a decir, no es como en mi bandera con lo que voy a ir, pero en algún momento le voy a decir la verdad, y la verdad es, lo mejor que me pasó en la vida es Cristo.
Nada más, si estás convertido, te sale por los poros, ¿no? O
También.
sea, llevas la fragancia de Cristo sin querer, sin querer. Y bueno, Maxi, la verdad que yo me quedaría hablando todo el día, pero no podemos, no podemos. La verdad estoy muy contento hablando. Y pensaba y ahí anotaba como dos conclusiones o dos formas que podemos tener para encontrar o ver cuál es nuestra identidad en Cristo, ¿no? Me parece que la primera, que es muy importante, es que cada uno de nosotros tiene nuestros talentos y carismas personales. Y esos dones nos vienen naturalmente. Claro, nacemos con esos dones. Y me parece que lógicamente Dios nos va a llamar para algo relacionado a eso, ¿no? probablemente nos llame para algo para lo que somos buenos, porque por eso justamente somos buenos, ¿no? Y cada uno de nosotros, todos tenemos puntos fuertes y también muchísimos puntos débiles, pero es indiscutible que todos tenemos puntos fuertes, ¿no? Y lo segundo, que me parece muy interesante, es que justamente él nos va transformando y va agarrando esas cosas que tal vez no eran tan buenas, como decías vos, de San Pablo, el estudio de la ley, bueno, o que sí eran buenas, pero no eran tan buenas en sí mismas, y va haciendo maravillas con eso, y va dando como fuerza a nuestra misión, para que cada día podamos llevar mejor a Jesús a los demás. Y que en definitiva vayamos al cielo el día que nos muramos, ¿no? Que para eso estamos acá.
Tal cual, Juli. Mirá, Dios, el 99,99% de las veces habla a través del sentido común. Entonces, si sos mudo, no creo que te llame a cantar. O sea, eso es, pongo un ejemplo grotesco, ¿no? De absurdo. Pero bueno, eso por eso es importante también escuchar a la comunidad. Y por eso es importante no dejarnos adular por ahí por personas que nos dicen qué buenos que son en vano, ¿no?
Bueno, Maxi, mira, se nos pasó el tiempo, ni nos dimos cuenta, ¿eh? La verdad que podríamos estar hablando todo el día y lo disfruté muchísimo. Gracias por tu tiempo, sé que estás muy ocupado y que no siempre es tan fácil para vos, pero bueno, la verdad que te lo agradezco yo mucho y seguramente todas las personas que nos están escuchando también, porque bueno, pudimos encontrar un poco nuestra identidad en Cristo y conocer más a San Pablo, que es un poco la idea.
No, gracias a vos, Juli, a Fran, a Remy, a todos los testigos de Esperanza. Me pone muy contento, en serio, estoy feliz de esta invitación y bueno, gracias.
Esto fue Testigos de Esperanza.